Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad abordaremos una de las ponencias que se presentó en la Mesa de Estudios Históricos del Deporte en el 20º Congreso Colombiano de Historia, realizado en la ciudad de Cartagena entre el 23 y el 28 de abril pasado. Esta se titula, la ponencia, El fútbol en una ciudad, en la ciudad de Cali, entre élites y sectores populares, 1898-1954, y es de la historiadora de la Universidad del Valle, Laura Torres, quien nos acompaña hoy. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy bien. Aquí un poco nerviosa, pero bueno, tratando de darla toda.
Claro que sí, vale la pena. ¿Cómo viste la realización de la Mesa de Estudios Históricos del Deporte? Además, porque vi que hiciste con Kevin Ruiz, que a veces estuvo también en el programa de Deporte Académico, una presentación sobre las diferentes ponencias que se habían presentado, o sea que ustedes habían también organizado la Mesa de Estudios Históricos del Deporte. ¿Cómo viste, digamos, ese proceso que ensambla las ponencias que se presentaron y la llegada al Congreso?
Bueno, pues Kevin, ese, digamos que por el recorrido que él tiene y el bagaje que tiene sobre la línea pues de historia del deporte, pues es una persona muy conocedora sobre la investigación de la historia del deporte. Entonces él fue el más que todo el que organizó las ponencias, el que tuvo previamente pues contacto con los ponentes y él mismo pues, como los ponentes ya habían hecho sus resúmenes, entonces él organizó como las diapositivas y toda la información que íbamos a exponer en ese momento de la presentación de la Mesa del Deporte, que fue de manera virtual. Fue como un abrebocas a lo que se iba a presentar en el Congreso. Entonces yo lo acompañé, eran 13 ponencias, inicialmente eran 13 ponencias las que habían quedado pues dentro de la Mesa de Historia del Deporte, y entre esas 13 ponencias estaban tres mujeres con presentaciones pues sobre el deporte. Cuando ya llegamos pues al Congreso, ya en Cartagena, la mesa, digamos que la Mesa de Historia del Deporte en el Congreso fue algo nuevo, ¿no? Pero de todas maneras creo que faltó mayor difusión porque no hubo mucho acompañamiento desde los mismos asistentes y los mismos encargados también del Congreso, si tú lo pudiste ver también. Estábamos como, solamente llegaron como un grupo de chicos de estudiantes. No sé si de pronto también la biblioteca no era un espacio como tan popular como los otros espacios que hubieron dentro de las otras presentaciones, que hubo quizás más espectadores, más asistentes. Pero en término general, a pesar de que no hubo muchos asistentes en la mesa de la historia del deporte, creo que es un paso que vamos ganando todas las personas que le apostamos a esta línea de investigación. Es como abrirnos camino dentro de la misma historia, dentro de las mismas ciencias sociales, y decir, hey, hay gente que está haciendo investigación sobre el deporte y es gente que viene desde la historia, ¿no? Porque muchas de las críticas dentro de los departamentos de historia es que el deporte siempre se ha hecho o se ha investigado por periodistas, por antropólogos, por trabajadores sociales, por sociólogos, y no hay, o sea, los historiadores no se han permitido darse la pela en hacer la investigación del deporte, como muchos le estamos apostando. Entonces, una de las cosas a rescatar dentro del Congreso es, nos hicimos visibilizar un poco dentro de la investigación en la historia, con el deporte. Y otra es que también las mujeres tenemos mucha incidencia en estos temas de investigación. A veces creemos que el deporte solamente lo estudian o lo hacen los hombres, ¿no? Eso es una mirada como muy, digamos, muy machista. Pero también hay mujeres que le apostamos también a toda esta dinámica del deporte, a hacer la construcción de una investigación histórica deportiva. Y también juega mucho la interdisciplinariedad, ¿no? Que también le apostamos mucho a las personas que trabajamos esta línea de investigación, que no solamente nos podemos quedar con lo histórico, con las fuentes, sino también debemos de rescatar todo eso que nos trae la antropología, todas esas cosas que nos da también la sociología y sobre todo todo el bagaje que ha hecho el periodismo en torno al deporte, y en mi caso especial pues era el fútbol.
Sí, justamente esa era la pregunta que había pensado, ¿no? ¿Por qué el fútbol? Porque hiciste, digamos, una presentación en la ponencia, digamos, cuando la realizaste en el Congreso Colombiano de Historia, hiciste una explicación de cuáles eran los valores del fútbol que a ti más te motivaron a investigarlo. Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, el fútbol puede ser muy cliché, pero el fútbol para mí es como lo más top, ¿no? Ni siquiera lo practico, era muy mala en el colegio para el fútbol. Y por lo mismo, ¿no? Porque el fútbol es considerado un deporte de hombres. Ahora, durante los últimos años, es que las mujeres han tenido pues como una relevancia deportiva dentro del fútbol, ¿no? Pero el fútbol desde pequeña siempre me ha gustado. Mi papá fue muy amante al fútbol americano, América de Cali. Y entonces por ahí yo seguí la corriente de como esta herencia paterna sobre el amor al fútbol. Y cuando fui empezando pues como a tener un poco más de conciencia sobre este deporte, me fui enganchando. Pero me fui enganchando más cuando empecé a conocer un poco e integrarme un poco con lo de las barras, con toda esta movida que tiene el barrismo. Y es ahí fue que es esto lo que me engancha al fútbol o del fútbol, digámoslo así de esa manera. El deporte, pero el deporte como una identidad y un constructo social a través de las barras y las dinámicas que tienen los hinchas y los fanáticos, que es una cosa impresionante que solamente se vive cuando tú estás en el estadio o cuando haces parte de algún evento de algún hincha o de alguna barra. Especialmente me gusta mucho eso y bueno, digamos que fanática o apasionada más que todo por el América de Cali. Y ese es como mi principal motivación para hacer esta historia del deporte.
Es otra forma también de vivir el fútbol, ¿no? Como aficionada o aficionada. Cuando decías fútbol americano, pensé, pero no es fútbol americano estadounidense, sino el América de Cali. Pero esas dinámicas también, es el amor por la camiseta, ¿no? Entonces, pero también tu padre, la herencia, ¿no? La herencia del gusto por el América. Y haces una investigación sobre la llegada del fútbol a Colombia, ¿no? ¿Cómo planteas esa llegada del fútbol a Colombia, Laura?
Bueno, la llegada del fútbol a Colombia en general se centra en la llegada del fútbol a la ciudad de Cali, ¿no? Yo en la ponencia lo había comentado que el fútbol en la ciudad de Cali llega a través de los hermanos maristas. Era una congregación que hacía parte del Colegio Santa Libra, un colegio insigne pues en la ciudad. Y dentro de esa dinámica que ofrece un análisis de la génesis del fútbol, que digamos que la cuna que lo gestó fue la institución educativa Santa Libra, que permite también no solo desarrollar dinámicas deportivas, sino también el adoctrinamiento del cuerpo y consolidar la llegada del fútbol a la ciudad como un elemento clave en el desarrollo del bien material local como nacional. Dentro de los, digamos, cuando uno empieza a investigar cómo llega el fútbol a Colombia, hay diferentes versiones, ¿no? Por lo menos acá en la ciudad de Cali, entonces tenemos a los hermanos maristas, que a través de uno de sus tantos viajes pues al exterior, especialmente a Inglaterra, uno de ellos en esos tantos viajes trae acá, digamos, ese concepto o esa dinámica del fútbol, especialmente pues para adoctrinar el cuerpo, no tanto como ocio, sino como adoctrinamiento del cuerpo. También tenemos en la parte del Pacífico una posible llegada del fútbol también muy temprana a través de Buenaventura. También eso lo trabaja Jaramillo Racines. Digamos que en todos sus postulados siempre maneja diferentes versiones de cómo ha llegado el fútbol a la ciudad y es por los diferentes puertos. Entonces tenemos a Buenaventura, también tenemos la parte del norte, de la costa, Barranquilla, digamos como la primera ciudad que empieza a tener unas dinámicas deportivas futboleras, no tanto como, obviamente no profesional, sino de una manera en Barranquilla, sí es una manera más de ocio, porque empiezan a traer, o sea, llega el fútbol por una compañía, en este momento no me acuerdo, es esta compañía que empieza como a enseñar a sus trabajadores esa dinámica pues del fútbol, ¿no? Como, pero más que todo como ocio, como pasar el tiempo, un rato de esparcimiento. Y también él menciona en la parte sur, la parte de Nariño, pero ya es con un empresario que llega con sus sombreros y también empieza a tener unas dinámicas con las personas que se rodea, enseñarles pues como que el fútbol, el balón, el significado como de la pelota, de la dinámica pues del movimiento con los pies. Entonces Jaramillo Racines empieza pues como, nos da como una idea de las diferentes entradas del fútbol a Colombia. Y una de esas también él menciona a Cali con los hermanos maristas. A mí lo que me interesa del fútbol, en la génesis del fútbol en nuestra ciudad, en Cali, en mi ciudad, yo digo nuestra, pero es mi ciudad, es esa relación del fútbol con la pedagogía. Y es muy interesante porque uno creería que el fútbol quizás es algo diferente a lo pedagógico, pero también los hermanos maristas tuvieron la oportunidad de que el fútbol se volviera parte de su cátedra dentro de las instituciones libradinas, especialmente pues el Colegio Santa Librada en la ciudad de Cali.
Bien, sí, también ha pasado por acá Rafael Jaramillo Racines haciendo una exposición sobre el nacimiento del fútbol en Colombia, sobre los diferentes lugares donde nació el fútbol, así como tú lo has expuesto un poco. También, y que había nacido también en Bogotá en 1892 con Henry Rowan Lemley. Pero un poco también explicando Jaramillo los diferentes lugares, como no como una linealidad que Bogotá va a Santa Marta, de Santa Marta a Barranquilla, de Barranquilla, no, nada de eso. Simplemente como lugares distintos donde nació el fútbol, que de hecho no es colombiano. De hecho es, inglés. Muy interesante la investigación tuya también, porque planteas partes de la idea de que los deportes fueron traídos por las élites a Colombia, pero si tú lo muestras también en que fueron los hermanos maristas en Cali, entonces también se tiene que tener en cuenta el elemento religioso, digamos, en la importación del fútbol a Colombia, ¿no es cierto, Laura?
Claro, y de pronto eso es una de las características que tiene la ciudad de Cali con la génesis del fútbol en comparación con las otras ciudades, porque las otras ciudades de pronto no tienen un factor determinante para que la construcción del fútbol sea como más dinámica. En cambio acá se gesta desde lo religioso, pero aparte de lo religioso, lo pedagógico, y es donde se va también no solamente formando pues la idea de que el fútbol tiene que adoctrinar los cuerpos, necesitamos jóvenes conscientes de su cuerpo, adoctrinados, saludables, fuera de los vicios, sino que también hace parte de un discurso pedagógico que en ese momento empezó pues como a difundir o a construir también Santa Librada, especialmente pues con los hermanos maristas. Es muy interesante en la ciudad de Cali pues que, como lo había dicho, o sea, igual el fútbol o las dinámicas históricas no suelen ser lineales, pero aquí en la ciudad de Cali pues está como, hay un punto clave que es lo religioso y también ligado a lo pedagógico.
También hablas sobre la importancia en Cali de los deportes. ¿Cómo la ciudad de Cali fue capital de los deportes en Colombia en diferentes momentos de la historia, ¿no? Cuando estabas exponiendo también tu investigación, ¿no es cierto? Fue como esa historia también de la ciudad de Cali, no solamente la historia de la ciudad de Cali después de que llegó el fútbol, sino también la historia de los maristas en Cali, ¿no? Cuéntanos sobre eso, ¿cómo lo elaboraste? Sobre los maristas y sobre la importancia del deporte en la ciudad de Cali, en tu exposición sobre el fútbol.
En lo que respecta a los hermanos maristas, digamos que intenté de pronto analizar, debido a sus principios y particularidades comunitarias, siempre consideraban ellos que el hombre a sí mismo debía ser, digamos, como relacionado con Dios. Por eso ellos cogieron la idea del fútbol con la intención de generar una transformación en la juventud. De hecho, la comunidad en general se encontraba fundamentada en los principios del respeto a Dios, de la sapiencia cristiana, del amor a Jesús y a la Virgen María. La comunidad marista ha tenido esa loable misión, que es un legado por su fundador, Marcelino José Benito Champañat, de educar y formar juventudes a través del mundo, inculcándoles valores de moralidad y de honestidad. Entonces, a través de, digamos, como de esos principios maristas, es donde ellos, digamos, se apropian de todo esto del fútbol para poder hacer de la juventud de Cali del momento una juventud sana, una juventud que se respeta a sí mismo y también una juventud que está muy cimentada con la fe cristiana, con la fe católica y con Dios. Entonces no solamente era lo que anteriormente había dicho del adoctrinamiento del cuerpo, sino también de formar seres humanos o ciudadanos conforme pues a estos fundamentos cristianos, y era a través también del deporte, del fútbol. En estos momentos el fútbol no era una cosa profesionalizada, ¿no? Era solamente, digamos, como algo incipiente, apenas estaba era gestando todo esto de la dinámica, de la práctica deportiva del fútbol. Cali es una ciudad que ha sido conocida como la ciudad capital pues deportiva, pero la gente solamente recuerda a Cali como, o empieza a ver a Cali como la ciudad deportiva en 1971, pues con los Juegos Panamericanos. Pero antes, a Cali desde muchos años atrás, inclusive creería yo desde 1928, que fueron los primeros Juegos, las primeras Olimpiadas Nacionales, a partir de 1928, inclusive antes, Cali empieza a verse o a identificarse con los deportes en general, o sea, no solamente con el fútbol, sino con los deportes en general, y se empieza no solamente a formar o a crear escuelas, sino también a crear espacios que posibiliten que estos deportes se movilicen en la ciudad y que no solamente puedan estar los habitantes, los caleños, sino que pueda llegar mucha gente de otros lados para poder ver los deportes o practicar los deportes. Por eso las Cali desde 1928, que fueron las primeras Olimpiadas Nacionales que organizó la ciudad, empieza a tener una dinámica hacia el deporte. Y ya en 1971 fue como lo más top para Cali en el deporte, pues ya eso le había permitido, o sea, lo anteriormente, lo del 28 le había permitido a Cali ir construyendo una ciudad hacia el deporte, ya para que en el 71 ya hubieran estadios, piscinas, pistas de ciclismo, bueno, una cantidad de espacios que permitieran que los diferentes deportes o las diferentes disciplinas deportivas se pudieran realizar en la ciudad. Entonces, Cali no ha sido como de la noche a la mañana, pues, la Cali deportiva, la ciudad deportiva, sino que ha empezado desde muchos años atrás a construirse como una ciudad que le apuesta al deporte en general, el deporte en general, no solamente el fútbol, sino que es que el fútbol tiene tanta pasión y es un deporte espectáculo globalizante que acapara todas las miradas, inclusive a veces opaca a las otras disciplinas deportivas. Pronto en el Congreso tuvimos como esa desavenencia con el profe Rueda, sí, pero tú lo recuerdas muy bien, que él decía que él no entendía por qué el fútbol todo, o sea, el fútbol aquí, el fútbol allá, y que literal se come fútbol, se duerme fútbol y se respira fútbol. En su momento le dije que para mí el fútbol ha tenido como tanta trascendencia es porque la gente se siente identificada de una u otra manera con la práctica deportiva, no solamente con el deporte como tal, sino de ir al estadio, de movilizarse a través de las barras. Yo siento que las barras han sido un elemento clave para que el fútbol pase la barrera, porque hay barras a nivel, o sea, las barras siempre van a estar en todo lado, en Brasil, Argentina, las torcidas, las barras bravas, o sea, diferentes conceptos para denominar una barra en los diferentes países. Entonces, creo yo que la barra es lo que le da al fútbol una mayor trascendencia, como esa identidad que tienen las comunidades, o esa identidad que el propio hincha tiene con su equipo de fútbol a través de los trapos, a través de los símbolos que generan el fútbol, los cantos. Cuando uno va al estadio, uno no solamente va a ver a su equipo, sino que va a ver toda una dinámica que hay dentro del estadio. Entonces va desde la misma posición en la que tú te ubicas para poder ver el partido, desde los cantos que se escuchan allá. Es como toda una dinámica grandísima en torno pues a este deporte en particular. Vuelvo y toco el fútbol porque el fútbol pues es como mi foco, ¿no?
Te marcas temporalmente tu investigación entre 1898 y 1954. Que terminas en 1954, supongo que por el fin del Dorado. Hay una cosa que me parece que es central en esta investigación, que es la relación entre élites y sectores populares, cómo llega a través de las élites y cómo se va divulgando en la población. Cuéntanos un poco sobre este argumento, sobre esta teoría que sustenta y que un poco también muestra la idea de pensar la demarcación entre 1898 y 1954. Quería hacer una coletilla sobre lo que habías hablado. El Estadio Pascual Guerrero es de 1937 y aquí en Bogotá el Estadio El Campín es de 1938. O sea, ahí se mostraba que cómo ustedes estaban llevando cierta delantera en la inserción del deporte en Colombia. Pero sí, cuéntanos un poco sobre esa relación entre clases sociales y fútbol.
Yo había hecho la corrección en el Congreso sobre, digamos, la temporalidad, porque antes era 1898, 1965 creo, pero cambió porque por cuestiones de las fuentes, ¿no? Había más fuente o había más recursos a partir de 1920, que fue la temporalidad que escogí, y hasta 1971 como para cerrarlo, para no tocar y ahondar el tema de los Juegos Panamericanos en Cali. Entonces coloqué 1920, 1971, porque digamos que esta temporalidad no es la génesis del fútbol, pero ya se está consolidando un poco el fútbol o se visiona un poco el fútbol hacia la profesionalización. Y en 1971 es como el, digamos, como el cierre que tuve para poder recolectar la información. Y con lo de las clases, el segundo capítulo que expuse yo, es que en el Congreso es muy, muy breve lo que uno puede hablar. Lo que te comentaba era eso, que de pronto uno tiene muchas ideas para hablar, pero a veces el tiempo se limita, ¿no? Digamos que tomé muchos sobre Rafael Jaramillo Racines, sobre esta construcción de una clase social. Y el deporte, digamos que se difundió ante todos los estratos sociales y adquirió en cada uno de estos un significado distinto. No podemos decir que el deporte para los sectores populares era igual que para las clases sociales. Las clases sociales siempre tuvieron, digamos, una mejor organización, no solamente por lo lucrativo, sino ya también por una visión más avanzada sobre la profesionalización de ciertos deportes que ya estaban dentro de las élites, ¿no? Mientras que los sectores populares no había, digamos que el significado quizás podía ser distinto, porque era más que todo juego libre, ocio, mientras que, por ejemplo, para la clase alta el deporte representó también el ímpetu y el emprendimiento de la juventud, mientras que vuelvo y retorno a los sectores populares significaba una, digamos, como una resignificación ante la clase elitista a partir de lo moral y también de lo físico. También dentro de esto, no obstante, las personas que practicaban el deporte, digamos que si eran mujeres, también se incurría entonces en un peligro de una masculinización. Los deportes casi siempre han sido figurados o la figura principal ha sido el hombre y las mujeres, pues, a pesar de que hay muchas deportistas y muchas mujeres que le apuestan a todo esto del deporte como algo profesional, como un lineamiento para su vida, de todas maneras el deporte es visto, o se ha visto, se ha representado a través de la figura masculina. El deporte también representó para gran parte del país un distanciamiento cultural respecto a todo lo que no era considerado moderno, como prácticas de ocio que no estaban reglamentadas y con alto grado de violencia, o por lo menos como los juegos de cartas, el póker, el billar. Todo esto estaba relacionado con los sectores populares, ¿no? Juegos como de ocio que no llevaban a nada bueno, digámoslo así, entre comillas. Que además, pues siempre la élite criolla, digamos que acaparaba todo el escenario político y económico y le apostaba también a una idea del deporte o a una construcción del deporte de manera profesional. Mientras que, nuevamente vuelvo y retomo a los sectores populares, digamos que estos eran como los, digamos, como los conejillos para poder realizar, o sea, lo que la élite pensaba hacer con el deporte, como moralizar a las personas que quizás no estaban muy, muy de acuerdo o no estaban establecidas dentro del prototipo de ciudadano, de ser humano que se espera formar dentro de, también dentro del aspecto religioso. Los sectores populares fueron o terminaron siendo también como esa especie de conejillos para poder implementar todas las ideas que se tenían acerca de adoctrinar al cuerpo, pero las ideas eran propias de las élites, las personas a las que se iba adoctrinar, pues en su gran mayoría eran los sectores o las personas que pertenecían a los sectores populares.
Hemos terminado por hoy, lamentablemente el tiempo es corto en radio también. Entonces le agradecemos a la historiadora Laura Torres por haber expuesto su investigación en este programa. Gracias, Laura.
Gracias a ti, Andrés, por el espacio y bueno, espero que se sigan dando más espacios para nuevas generaciones, toda la gente que le está apostando a hacer una historia diferente y una historia que acerque más a la comunidad académica con la comunidad regular, que eso es lo que pretendemos, o sea, que esta historia no solamente quede en la academia, sino que la gente del común la lea, le guste, la escuche, y a eso es lo que le apostamos, y a eso es lo que le debe apostar los historiadores en general, los cientistas sociales.
Sí, me quedo con la idea de adoctrinar el cuerpo, porque muchas veces adoctrinar el cuerpo es también adoctrinar la mente. Me parece interesante lo que estuviste trabajando en ese sentido. Este programa fue realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh, let's go.